Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Está de más decir que en Radio Martí trabaja un número de personas un buen número de personas desveladas por el pasado, el presente y el futuro de Cuba. De personas que diariamente se preguntan qué nos pasó, qué nos pasa y qué nos podría pasar en un futuro próximo o distante. Pero no está de más señalar que entre esas personas que trabajan aquí hay varios escritores. Hay periodistas, ensayistas, narradores, poetas, y que esta circunstancia permite que en los ratos libres uno pueda sostener con ellos algunos diálogos tan agradables como enriquecedores. Entre esos escritores que laboran aquí en Radio Martí se encuentra Armando de Armas, un novelista, cuentista, ensayista y periodista cubano, villaclareño, inteligente, memorioso, talentoso, buen lector, con quien a veces tengo la suerte de conversar. Y hablo de suerte porque, aunque Armando y yo no estemos de acuerdo en todo, ni seamos devotos siempre de los mismos autores, sí compartimos más de una inquietud. Inquietudes muy similares, inquietudes que abarcan desde la realidad cubana y el legado de José Martí hasta el oficio de escribir. Bueno, Armando de Armas va a presentar este viernes 9 a las 7:30 de la noche en la librería Altamira de Coral Gables, esa bella ciudad vecina de Miami. Va a presentar dos novelas con dos títulos sugestivos: El guardián en la batalla y Escapados del paraíso. Y yo he querido invitar a Armando a hablarnos de ellas para que todos podamos disfrutar anticipadamente de lo que va a suceder esa noche en la ciudad de Coral Gables. Hola, Armando, ¿cómo estás?
Muy bien. Déjame aclarar.
Sí.
Acá el dichoso soy yo, no solo por conversar contigo.
Por favor.
Sino por estar acá. Pero sí, creo que es bueno que hayas empezado por ese punto de la conversación, porque es algo que se ha perdido un poco, yo creo, ¿no?
Lo sé. Y se ha perdido un poco, en cierta forma, porque la sociedad norteamericana, en lo que al aspecto laboral se refiere, no se presta para que uno esté en un medio de trabajo hablando de otras cosas que no sea el trabajo, ¿verdad?
Y como nuestro trabajo es Cuba, bueno, pues...
Estamos en nuestras aguas.
Estamos en nuestras aguas, en nuestras turbias aguas.
Así es, cierto, cierto. Gracias por aceptar mi invitación.
A ti, siempre.
Tú estudiaste filología en la Universidad Central de Las Villas, ¿no es así?
Exacto, exacto.
Sufriste persecución, arrestos y cárcel en Cuba. Sí. Te escapaste de la cárcel y de la propia isla de una manera digna de ser llevada al cine, ¿no?
Sí, casi que es en la novela esta, La Tabla, una de las que yo traje de Cuba, con la escapada esa. Yo pudiera escribir una novela sobre la novela. Uh-huh. Casi que yo creo que probablemente sea más exitosa lo que pasé en torno a ella
que la propia
historia que narra la novela.
Una pregunta, ¿ese viaje, esa escapada, figura en algún lugar escrita de la A a la Z o no?
Sí. Bueno, está escrito, así como lo acabas de decir, de la A a la Z, en la revista Letter International de Berlín.
Ajá.
En español no ha sido...
En español no existe.
No existe. Pero sí, recién salido yo de Cuba, en el año 96, la revista Letter International me pidió que escribiera una crónica sobre esa escapada. Claro, si yo escribiría actualmente eso, habría que añadir muchísimas más cosas que he ido sabiendo después acerca de mi misma...
Situación allí.
Situación y fuga,
ajá,
¿no?
Ajá.
Entonces, por supuesto, habría que añadir muchísimas más cosas que en aquel momento no desconocía y quizás por la premura se quedaron. Pero sí, nada más que existe en alemán, curiosamente.
Yo te invito a que tú hagas una crónica de esa fuga tuya de Cuba y le dedicamos una serie aquí de programas en Radio Martí.
Pues, caramba, me comprometes.
¿Te tienta?
Me tienta.
Me encantaría saber cómo pasó todo, cómo fuiste a parar a la cárcel primero, cómo saliste de ella y luego esa fuga de Cuba, que fue bastante dificultosa, si no me equivoco, ¿no?
Yo soy un hombre en fuga.
Pensé que ibas a decirme, yo soy un hombre sincero de donde crece la palma.
Eso también. Pero primero me fugo y después soy sincero. Pero para fugarme no, te puedo engañar si de fugarme se trata.
¿De verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, tú has publicado varios libros, has sido traducido a varios idiomas y no has cesado de involucrarte en proyectos, en actividades, en actos relacionados con el drama cubano. Hace solo unos días, en fecha cercana, me hablaste de que habías participado en un panel sobre la cubanidad.
Sobre la cubanidad.
¿Cuál era el propósito de ese panel?
Bueno, yo creo que eso, el propósito yo creo que era inconsciente y ahora te lo explico.
A ver.
Y un poco que lo dije ahí. Yo creo que cuando un pueblo no ha cuajado todavía su nacionalidad, está muy preocupado por ello. Entonces, por ejemplo, no se me ocurre un panel en Estados Unidos sobre... acerca de la estadounidensidad.
No, para nada.
Entonces, creo que los países que no han cuajado todavía como nación...
Jóvenes,
ajá, es lo que somos.
Jóvenes.
Decía Spengler que una cultura desova una nación más o menos aproximadamente 1,000 años.
Mm.
Entonces, nosotros tenemos 500 años y cuánto entonces de...
Y como nación, tenemos... Nada.
Entonces eso es, quizás por eso es la obsesión del cubano por saber qué es.
Es en cierta forma lo que le ocurre, se me ocurre esto de repente, ¿no? Lo que le ocurre, perdón por la redundancia, al adolescente que está totalmente, al hombre adolescente o a la muchacha adolescente que está descubriéndose a sí mismo constantemente, ¿no? Y que a veces realmente no sabe quién es.
Preferiblemente frente al espejo. Pero imagina, Orlando, caramba, los pobres y apocados guanajatabelles, que pobres y apocados y todo, ya hay noticias de ellos 1,000 años antes de Cristo.
Uh-huh.
Llegan a Cuba y después fueron acorralados hacia Pinar del Río por los supremacistas, esos que fueron los taínos y los cibonelles. Los acaballaron y los arrinconaron a los pobres guanajatabelles. Si los guanajatabelles tuvieron al menos 1,000 años de existencia antes de Cristo, hasta llegar a sobrevivir a la época de la conquista española, y nunca llegaron a ser una nación.
Uh-huh.
Los pueblos prehelénicos, ¿quién se acuerda de ellos? Uh-huh. ¿Llegaron a ser una nación alguna vez? Nunca.
Uh-huh.
Entonces, tampoco tenemos que ser tan presuntuosos de que tengamos que llegar a hacerlo. A lo mejor no estamos determinados a hacerlo. Es muy triste, pero...
Es triste decirlo.
Pero puede ser real. Es decir, no debemos obsesionarnos con la posibilidad que no está en nuestras manos. No sabemos qué puede pasar. Bueno, es bueno que luchemos por ello.
Claro.
Pero cuando tú ves la dimensión del tiempo histórico, te das cuenta de lo que a uno le parece ahora, claro, es la vida de uno, esa anécdota es uno, pero en la infinitud de la historia no es nada, es un pestañazo, ¿no?
Claro, claro. De todas esas cosas que te han pasado a ti, que has hecho, la escritura, la fuga de Cuba, la cárcel, la reflexión constante en torno a nuestra situación, ¿cuál dirías tú que te ha marcado más?
Bueno, mira, lo de la cárcel poco, porque yo, como digo ahí, fue breve, porque en cuanto pude, escapé. Es decir, que la experiencia de la cárcel, claro que es terrible siempre. Un hombre que está una sola noche tras una reja, decía Malcolm X, este activista musulmán norteamericano, está marcado para toda la vida. Es decir, eso es una experiencia siempre, por breve que sea. Y si encima te fugas, bueno, pues es otra experiencia que añade. Pero yo creo que, mira, a mí me ha determinado realmente, para bien y mal, el exilio.
Uh-huh.
La condición de exiliado es algo que...
Qué tremendo, ¿verdad?
Eso es muy... Porque, digamos, la condición... del encarcelado, la condición del hombre que está al margen de la ley, del hombre que se fuga, del hombre que huye, aún dentro de su contexto nacional, es terrible, pero no es desgarradora. no hay una fracción en tu alma, no hay una fragmentación en tu ser. O sea, tú estás bien o mal dentro de, del entorno en que tú, para el que tú fuiste formado y que por suerte o por desgracia es el que te toca. Pero el exilio es otra cosa. El exilio es representa una fragmentación total del alma.
De la persona, de la persona.
Un estar sin estar.
Es interesante que digas eso, porque tú sabes que entre nosotros los cubanos hay muchas personas que todavía residen en la isla que piensan que tomar el camino del extranjero, que exiliarse, es simple y llanamente cambiar de lugar, de vivir, ¿no? Y no es así. A medida que pasan los años, amigos que nos escuchan en Cuba, uno comienza a darse cuenta de las enormes repercusiones que tuvo en la vida de uno ya de adulto, de exiliado, ese paso de abandonar el país donde uno nació y vivió durante unos años, ¿verdad? Es como una cebolla que no acaba nunca de descascararse.
Nunca. Es un posponer siempre uh-huh. La circunstancia. Tú oíste... tu familia probablemente el día que regresemos a Cuba vamos a...
Seguro, seguro.
Personas que dejaron una novia, el día que regrese a Cuba me voy a casar. Gente que dejó de comprar una casa en Estados Unidos.
Oh, no. Porque... Oh, por supuesto, por supuesto. Yo quiero que tú sepas que algunos parientes de Mara, tíos, mayores ya, cuando llegaron de Cuba y oyeron que los miembros de la familia que se disponían a comprar una casita en Miami, lo que no admitían aquello. ¿Qué es eso de comprar casa en Miami cuando aquí nos vamos a echar raíces? Nosotros vamos a regresar a Cuba, ¿no? Y todos están enterrados en la Florida.
Y todos hemos ido posponiendo cosas, inclusive hasta vendetas. Uh-huh, personas uh-huh. que cuando regresemos a Cuba lo voy a...
Por supuesto.
Inclusive,
por
hasta
supuesto.
Para lo malo. Uh-huh. Es decir, que uh-huh. hemos estado... y es eso, es un estar sin estar, ¿no?
Es una provisionalidad.
Exactamente.
¿Verdad?
Por seguro que te creas. Y a veces, entre más seguro te crees, que es la norma, más provisional eres.
Y yo debo decirte lo siguiente, este es un tema que podríamos dedicarle un programa, no vamos a extendernos en él porque no vamos a poder hablar de tus novelas, ¿no? ¿No? Pero es también una sensación de espera en la que uno vive, aunque ya uno haya esperado tanto que a veces crea que no espera. No, el cubano que abandona Cuba por razones políticas y que quiere ver un cambio en la isla y que sueña regresar a su país para vivir o para visitarlo o para lo que sea, vive en una espera constante. Y eso te resta a veces energías para tú volcarte en tu vida actual, porque estás esperando que algo pase.
Por eso es también un vivir sin vivir.
Claro. Claro.
Y un disfrutar a veces sin disfrutar. Es
una espera que sufren también, yo supongo, las personas que nos escuchan en Cuba en estos momentos, ¿no? A quienes claro. se les han ido décadas esperando que pase algo que transforme su situación. Y eso no pasa. No les ha pasado a ellos y no nos pasa a nosotros. Y eso le da a la vida de uno un estado de... Hay una ansiedad.
Una ansiedad.
Sorda, pero real. Pero,
sí, y a veces entre más comedido se ve uno y más... tranquilo, más...
La procesión va por dentro.
Va por dentro.
Qué cosa tan tremenda, ¿no? Sino definitivamente el exilio marca un antes y un después en la vida de uno.
Sin duda. Yo creo que es la experiencia que... Es que hasta los antiguos, cuando los griegos cuando querían castigar a uno de los suyos, lo mandaban
Ovidio.
Al exilio. Ovidio.
Ovidio, claro.
En
la Cuba del siglo XIX se te desterraba de Bayamo a Palma Soriano.
A Palma Soriano. ¿No?
Sufrió destierro en Palma Soriano y había nacido en Bayamo. Carlos Manuel de Céspedes fue desterrado a Palma Soriano.
Por cierto, ¿no? El castrismo ahora también te manda de desterrado de La Habana para Oriente, o sobre todo los orientales que vienen a La Habana los destierran de nuevo a su... Su cosa, lugar de origen, ¿verdad? ¿No?
Sí, tremendo. Pero bueno, volviendo a tu obra creadora, ¿qué hace falta, Armando, para escribir una novela? ¿Por dónde se empieza?
Primero, hace falta estar lleno de problemas.
La neurosis es imprescindible.
Imprescindible,
¿no?
Primero. Ajá. Segundo, no resignarse a esos problemas y tratar de buscarles una salida, ¿no?
Entonces, o por lo menos tener una catarsis a través de la escritura.
Exacto,
¿no?
A través de la escritura y volcarlo. Inclusive, fíjate si lo que te digo no es a la ligera, que todo esto que hemos estado hablando aquí en el aire acerca del problema de la nacionalidad y de la cubanidad, es parte de mi obra también.
Claro.
Por ejemplo, estas reflexiones están en estas dos novelas que voy a presentar el día
el viernes 9,
ajá, ahí en...
Esta semana ya.
En la librería Altamira, en Coreguebus. Esas reflexiones están en ambas novelas, es decir, ¿qué hago acá? Uh-huh. ¿Qué pasó allá que me expulsó para acá? Uh-huh. O sea, son preguntas que...
¿Qué puede pasar si hay un cambio, el que sea? Vivimos girando alrededor de eso obsesivamente,
y por mucho que te digas yo estoy por encima de eso,
es solo
un deseo.
No,
nunca estás por encima de
eso. Estás agarrado con un grillete por
por ahí mismo
y no se puedes desatar de esto. Yo me a veces, pensando en mi vida, y tú habrás hecho lo mismo, yo digo: Dios mío, mi vida ha estado totalmente marcada por la historia de Cuba. Es decir, ya nací meses después de que Batista diera el golpe de Estado. Mi abuelo era antibatistiano. Vivimos en mi casa en vilo porque mi abuelo era activo contra el gobierno. Vinieron a prenderlo muchas veces. Triunfa la revolución. Mi abuelo era no fidelista, pero aprobaba la revolución y se había ido a la sierra. Baja de la sierra y el día siguiente dice que lo que se acerca es peor que lo que teníamos anteriormente. Y se pone entonces a conspirar contra el nuevo gobierno. En mi caso, otra vez el susto, que a Mariano lo van a agarrar. A Mariano lo agarraron, le metieron un montón de años por el lomo, como decimos nosotros, en la cárcel. Y entonces en el 65, ante la situación que había en mi casa, nos vamos para el extranjero. Es decir, toda mi vida, y después he estado aquí 50 años soñando con el día del regreso. Oye, es tremendo, ¿no?
Sí, no hay manera de...
De escapar de esa
experiencia. Y fíjate, yo creo para un... Esto es muy duro decirlo, pero esa es la materia prima de la literatura. Sin eso no hay literatura. Yo creo que si yo hubiese nacido en unas circunstancias normales,
quizás no hubiera sido
y tenido una vida normal, probablemente no hubiese sido... Claro. Esto es un mal negocio.
Uh-huh. Es un pésimo negocio.
Se lo digo para los
que quieran ser escritores.
Los que quieran ser escritores. Este es un negocio malísimo. O sea, es un negocio que nace del problema, como decía anteriormente, de una confrontación con la realidad. De un
disgusto.
Un disgusto a veces hasta con uno mismo.
Ajá.
Y después que tú desobas eso, la obra, es el problema frente a la censura, si es una dictadura como la cubana, a la censura dulce, pero efectiva, que existe en el mundo occidental hoy por hoy, dominado por lo políticamente correcto, donde cualquier escritor que diga cuatro verdades acerca de la realidad cubana se la va a ver difícil a la hora de publicar.
Claro.
Lo hemos pasado todo. Ajá. Hemos logrado publicar porque la censura afuera no es absoluta. No,
estamos en un país como Estados Unidos, donde a la larga siempre uno puede hacer lo que le dé la gana.
Siempre, mientras que en Cuba hay una editorial, que es, pues muchas querían que haga, que existan.
Sí, sí.
Afuera hay muchas editoriales y siempre hay una grieta por donde tú te puedes escapar, pero es un problema, y es un problema también con la familia, porque tú siempre estás como en las nubes, tallando nubes.
Esa era mi próxima pregunta. Hace unos días tú y yo hablábamos de eso, de los estados de ánimos que puede sufrir un escritor cuando está en plena escritura de un libro. Puede ser de poemas, de narraciones. ¿Cuál es tu experiencia? Es decir, ¿cómo eres tú cuando escribes?
Bueno, me vuelvo huraño. Puedo tener explosiones de mal humor, inclusive. Cuando alguien te interrumpe, te viene la mujer y te dice, hay que buscar la leche.
Tú quisieras matarla, ¿verdad?
Te dan deseo de...
Sí.
De meterla dentro del libro.
Sí, porque te has pasado 2 horas tratando de llegar
a
una maduración de una idea y de repente viene eso y te... Además, a veces te preguntan los amigos, los compañeros de trabajo, la familia, ¿no? Pero es que, ¿qué te pasa a ti? Yo te veo un poco distraído. Es que uno está distraído.
Claro.
Uno no está realmente en el mundo en el que ellos están.
En el
está
mundo
en otro
real.
Mundo.
Es otra dimensión.
¿No?
Otra dimensión.
Sí.
De hecho, fíjate, a veces yo temo enfrascarme en una novela y fíjate, terminan obligándome. Uh-huh. ¿Quién? No sé. Pero yo he evadido, de hecho, he evadido durante años el convertirme en un escritor.
Uh-huh.
Yo empecé a escribir tarde, como con 28 años.
Uh-huh.
Y yo creo que era porque yo no quería hacerlo, porque sabía que eso era internamente. O sea, mucha gente llega a la literatura buscando cariño, ¿no?
Ajá.
Y buscando el glamour que puede tener.
Ajá.
Ser un escritor.
Ajá.
Y, pero en mi caso, y yo creo que en el caso de muchos escritores, uno llega porque no tiene otra opción. Porque revienta si no lo hace. Y yo lo pospuse y lo pospuse mientras pude. Porque sabía que eso significaba dejar de vivir.
Uh-huh,
uh-huh. Sí, hay una gran paradoja.
Y podía convertirse en una gran responsabilidad y ya uno tiene muchas responsabilidades para uno responsabilizarse de la escritura también. ¿No?
Otra más.
Otra más.
Otra responsabilidad más.
Sí.
Y entonces también está el caso de que de la gran paradoja de que es de que tú para escribir tienes que haber vivido. Uh-huh. Y a la vez para entregarte a la escritura tienes que dejar de vivir.
20 años en mi término. Me encontraba paralítico. Y me dijo un hombre místico que me estirpara el trigémino. 20 años en mi término. Que me estirpara el trigémino. Bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son. Bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son. Bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son. Hace tiempo que vivía postergado en un sillón.
Ay Dios, y corre la población.
Ay, más rápido que un tranvía. Y bota la muleta y el bastón.
Amigos, es el grupo Gema 4 interpretando El paralítico de Miguel Matamoros. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con nuestro amigo, el excelente escritor Armando de Armas. Espérenos.
Anda a ver San Sebastián, arráncate, opera suero y bota la muleta y el batón. Y podrá bailar el son, bota la muleta y el batón. Y podrá bailar el son, bota la muleta y el batón.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Entre nosotros.
Hola, soy Orlando González Esteva y quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra página de Facebook. Entre nosotros, guión Martí. Allí podrás acceder a los programas, fotogalerías y Facebook Lives. Déjanos saber si te gustan y por favor, comenta y comparte nuestras publicaciones. Nos importa mucho tu opinión.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Mirando derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Otro lugar, otro aeropuerto, y otra vez me despierto sintiendo que me nombran. Me dicen en su idioma que soy una extranjera. Pero esta vez ya los entiendo y estoy casi contenta, tal vez ya quede poco de la muchacha loca del alma aventurera.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Radio Martí. Y en Radio Martí, entre nosotros.
La lengua del silencio que nunca he dominado. Este es mi último aeropuerto, mi canción testamento, les dejo nota a nota los años de derrota de un corazón viajero.
Señoras y señores, ha sido una canción de Sergio Fiallo, el trovador cubano fallecido en Miami hace pocos años, interpretada por Lisette Álvarez, la esposa de Chirino. Una canción que en cierta forma refleja lo que Armando de Armas, nuestro invitado hoy, y yo estábamos conversando. Esa sensación de que uno sigue siendo extranjero por muchos años que viva en un país que no sea Cuba, el país donde nacimos, ¿no? Lisette tiene aquí muchos años, es una niña Peter Pan, como su esposo, como Chirino, y sin embargo me consta que es una persona que sigue sintiéndose totalmente cubana y desarraigada, como Willy. Es decir, han vivido toda una vida en el exilio soñando con volver a Cuba. Pero bueno, antes de retomar esta conversación con Armando de Armas, que este próximo viernes va a presentar a las 7:30 de la noche dos novelas en la librería Altamira de Coral Gables, yo quiero como siempre darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí colaborando conmigo. Quiero a ustedes invitarlos como siempre a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com y recordarles también que este programa se retransmite todas las noches de 10 a 11 por aquí, por Radio Martí. Armando, volviendo a nuestra conversación, hace unos días tú y yo conversábamos de Martí, ¿no? Conversábamos de Martí y hablábamos de la espiritualidad de Martí. Un tema que en Cuba se ha relegado, se ha echado a un lado, se ha encubierto. ¿Tú crees que eso es posible? Es decir, ocultar que en Martí había una dimensión que no era esa otra que han tratado de vendernos como la única.
Bueno, para una dictadura que controla a todos los medios y controla a los intelectuales y a los investigadores, es relativamente fácil hacerlo, pero es burdo.
Es burdo.
Totalmente burdo, es decir, todo el que tenga una cierta capacidad de profundidad y de análisis se le da cuenta de que Martí es un hombre totalmente espiritual. Mm. Un hombre donde lo material pierde toda importancia. De hecho, su accionar en la vida lo muestra. Y donde no hay un párrafo de Martí donde no esté presente el alma, el espíritu, uh-huh, la muerte, ajá, como camino a otra vida. Ajá. Es decir que ocultar ese Martí, el Martí auténtico, uh-huh, frente al Martí revolucionario, uh-huh, frente al Martí patriota, es totalmente burdo, como decíamos ahorita, porque si hay un Martí revolucionario, y si hay un Martí patriota, es precisamente porque hay un Martí que apuesta siempre por la altura, uh-huh, que quiere deshacerse, uh-huh, las dos cosas, de los amarres del, uh-huh, del mundo material, y que vive enamorado de la muerte, de la vida en el más allá, y de alguna manera, como buen hombre o magno, como uh-huh, él mismo escribió, uh-huh, como buen o magno, no solo quiere trascender esta circunstancia terrenal, sino que acciona para que esa magnificencia divina rescate a la misma materia, a la misma uh-huh, tierra, como uh-huh, buen gnóstico, en definitiva, de los amarres, de las cadenas de la materia y el mundo, digamos, espiritual impere sobre la tierra también.
Estamos de acuerdo. De ahí la presencia de Martí del ala, el ala.
El ala.
La obra de Martí está llena de alas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el ave, la mariposa, uh-huh, son criaturas que pueden elevarse por encima de lo mundano, ¿no? Y ese es el símbolo del ala en José Martí. A mí a veces me da temor hablar de esa espiritualidad de Martí rayana en la religiosidad, porque creo, dicen, van a decir, Orlando es un chupasirios, es un santurrón. No, yo no soy ningún...
Por Dios.
No soy ningún chupasirios. No, es que no puedo cerrar los ojos ante esa dimensión de Martí.
Vamos a ver, es que también la gente tiene un concepto errado de lo que es un hombre religioso. Un hombre religioso no es un chupasirio. Un chupasirio puede ser solo un chupasirio y no un religioso. Uh-huh. La religiosidad es otra cosa. La religiosidad es la comunión con ese otro mundo. Uh-huh. Es reconocer que este mundo no es más que una expresión de un mundo otro. Uh-huh. Que eso está en Martí y está en el auténtico religioso. Es religare, del latín. Religarse con la divinidad. Uh-huh. Y no hay que ser ningún santurrón ni...
Incluso, y un pacato y un
mojigato. Al contrario, para, sí, para empezar, no hay mayor templo que el acto sexual. Uh-huh. Para empezar, ahí se está manifestando la fuerza divina como en ninguna cofradía religiosa, como en ningún sagrario. Ese es un sagrario. Entonces, Lo que pasa es que el desconocimiento te lleva a pensar de que un hombre religioso, la religiosidad no tiene nada que ver inclusive ni con la moral. Uh-huh. Porque, ¿cuál es el Dios de la moral? Bueno, el Dios de la moral es el Dios de nuestras carencias, el Dios de nuestros deseos de mejoras sociales y políticas. Ese es el Dios de la moral. Pero darle una moralidad a Dios me parece un poco presuntuoso. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Tú sabes, de la divinidad que está por encima de eso. Y si leemos el libro de Hawking, la Biblia, nos damos cuenta de que no hay tal moral en el ser divino. Ahí hay un ser. Uh-huh. Y un ser ese está más allá de cualquier límite o cualquier atadura que uno las crea, uh-huh, el hombre las crea. Uh-huh. Entonces, creo que reducir la Martí a no ser un ser religioso, valga la redundancia, porque tuvo una vida...
Es un reduccionismo grosero.
Grosero,
¿no? Ahora bien, vamos a saltar de eso que acabas de comentar a tus novelas. Tus novelas suelen cultivar un realismo descarnado, pero ese realismo no excluye necesariamente esa otra dimensión de la realidad que tú acabas de mencionar, ¿no? Donde podría habitar eso que algunos llaman lo sagrado. Explícanos cómo tú reconcilias ambas cosas, el realismo casi feroz y la percepción de un orden de una inteligencia superior.
Bueno, creo que tiene muy bien, viene tu pregunta con lo que estábamos hablando anteriormente, se encaja perfectamente. Es que precisamente es realista y es ferozmente realista porque trata de incorporar esa otra esfera de la realidad, esa realidad con otra, para llamarlo de alguna manera, que es desde mi experiencia, es la que determina la realidad que nosotros vivimos. Es decir, para mí las cosas, los árboles, las personas, son siempre expresión de algo superior. Uh-huh. Nosotros somos el resultado, no la causa.
Uh-huh. Eso es muy martiano.
Bueno, mira, yo hasta cuando me pongo antimartiano soy martiano.
En mi templo, en la montaña, el álamo es el pilar.
¿Eh? El álamo, que por cierto es un árbol sagrado para las religiones afrocubanas. Ajá. Y es un árbol sagrado inclusive para las religiones ancestrales occidentales. Uh-huh. Es decir, que Martí no estaba para nada desencaminado. Cada vez que te pone una metáfora,
claro.
No es la metáfora esta...
No, es la ocurrencia.
La ocurrencia.
No, es la metáfora que sugiere un trasfondo, ¿no? Te pregunta, un pájaro no es un alma. Esa es una frase de Martí. Está viendo un ave, un alma.
Y si tú vas a la simbología, el pájaro simboliza
al espiritual. Alma. Claro, la espiritual.
El alma, la elevación. Entonces, mi literatura va en relación con el símbolo y la cosa simbolizada. ¿Qué es la cosa simbolizada? Lo divino, la divinidad, el mandala.
Ajá.
Llámalo como gustes. Y el símbolo son sus expresiones. Uh-huh. El álamo es un símbolo de lo sagrado. Uh-huh. El pájaro, uh-huh, el águila. Uh-huh. No hay escudo que se respete que no tenga un águila. Uh-huh. Por cierto, nosotros no tenemos un águila en nuestro escudo.
Deberíamos tener por lo menos un colibrí.
Por lo menos
un zunzun. Háblanos de esas dos novelas. ¿Cuándo se escribieron? El Guardián en la Batalla.
Mira, El Guardián en la Batalla es la primera novela que yo escribo al salir de Cuba. Uh-huh. Esta novela, yo soy un hombre que escribo mucho y publico poco. Uh-huh. O sea, yo tengo, con estas dos novelas que salieron, por cierto, al mismo tiempo, porque se da la coincidencia, porque casualidad no existe.
No sigas abriendo puertas al más allá, que nos vamos a perder.
Si no nos pierden antes. Esta novela ganó el premio Reinaldo Arena.
El año pasado.
Entonces, sale publicada por esa circunstancia, por haber ganado el premio.
Pero entonces había sido escrita hacía muchos años.
Claro, recién llegado yo al exilio, hace 23 años al menos de que se escribió esa novela.
¿La revisaste? ¿Cambiaste muchas cosas?
No, en realidad sí revisé, pulí, pero no, es decir, yo no suelo, por ejemplo, la novela La Tabla, mi primera novela, se publicó después de 18 años de haber sido escrita dentro de Cuba. Y cuando la publico, sigue siendo la misma novela, claro, uno la pule, tiene años, esa es la ventaja de no apurarse en publicar, ¿no? Claro. Y de ser censurado a veces, ¿no? De que te da tiempo de pulimentar bien la obra. Entonces esta novela gana ese premio. Esta es la primera novela que yo escribo fuera de Cuba. Es una novela que describe el deslumbramiento del hombre frente a una realidad nueva. Es decir, del exiliado, del emigrante también, porque en definitiva es una emigración, aunque sea por razones políticas. Entonces, ese deslumbramiento ante una realidad y una cultura que no entiende, produce esta novela que tiene mucho de realismo, como dice Feroz, pero también mucho de ensimismamiento del personaje, bajando al abismo para subir de alguna manera a la altura, es decir, comunicarse con esa dimensión divina del hombre. Todo eso está en la... porque él no encaja muy bien en la nueva realidad.
¿Dónde se desarrolla esta novela?
En un barrio del Northwest.
De aquí, de Miami.
Que yo tuve la suerte de trabajar como guardia de seguridad. Y entonces, en lo que trabajaba, mientras me pagaban para cuidar un parqueo de autos, yo decía, estos dueños de la clínica son unos mecenas, me pagan para que yo escriba. Entonces podía ocurrir un tiroteo de pronto entre pandillas en el tráfico de droga, y yo allí escribiendo protegido bajo el árbol. Y entonces, de esas circunstancias violentas, disparos, tráfico de droga, es que me inspiro. Y más lo otro que te decía, del que recién llega y no entiende muy bien la realidad, no entiende los expressways, la madeja de concreto que se tiende sobre la ciudad, que en los días de lluvia. Ese deslumbramiento da pie a esta novela. Es una novela poética, a pesar de que puede ser realista.
Leí unas frases, no sé si son de esta novela o de la otra. Tienes que decirnos algo de la otra antes de que el tiempo se agote. Dice Armando de Armas en un momento determinado, estaba preso. La celda era húmeda y oscura. Me dolían hasta las ideas por tantos porrazos y patadas. Supongo que entre sueños vino un caimán sin dientes a susurrarme. Eso está más cerca de la poesía que de la narración. ¿No? Tú estás consciente de eso, ¿verdad?
Claro, claro.
¿Abundan estos momentos en la novela?
Sí, es que ya te digo, una cosa no está reñida con la otra. Para mí son una y la misma cosa. No, inclusive no deslindo mucho entre, como soy un poco griego en eso, ¿no? Como los antiguos griegos veían la psiquis, como ellos lo llamaban, el alma, muy unida al cuerpo. Yo voy un paso más allá. Yo creo que el cuerpo es una expresión de esa psiquis, esa alma. Y entonces ponerse a deslindar que eso no es sagrado, que es un poco...
fraccionar una realidad total.
Una realidad total. Que es íntegra, claro. Y es la expresión. Por ejemplo, en mi obra hay mucho del sexo, tanto en esta novela como en la otra. Y entonces, por ejemplo, la gente te dice, no hay nada más importante que el sexo. Bueno, sí, el sexo sí es importante, pues es el resultado último de otras cosas.
Claro.
En realidad, cuando tú ves qué cosa más importante en un billete de $100, ¿no? O de 1,000 billetes de $100, eso es muy importante, obviamente. Pero sin embargo, lo que determina el valor de... es algo totalmente simbólico. Sí, el dinero mismo lo que hace es expresar una realidad con otra. superior al papel mismo. Uh-huh. El sexo no es más que la expresión de una realidad otra, superior al sexo. Claro que el sexo es importante, pero como resultado último. La gente te dice, la gente es reduccionista por la naturaleza. Uh-huh. Aquí lo que importa es el cash, el dinero en el bolsillo. Bueno, claro que es lo que importa. Obviamente sí importa, pero no es todo lo que importa.
Por supuesto.
Es una consecuencia de.
Ajá, ajá.
Que ha...
Háblame, dime algo de la otra novela, porque vuela el tiempo y me voy a quedar con ganas de escucharte
bueno,
hablar.
Bueno, esta novela,
Escapados del Paraíso.
Escapados del Paraíso, que tenía un título impronunciable.
No, pero ese título es estupendo, Escapados del Paraíso.
Claro, yo creo que gana con este título.
¿Quién quiere escapar del paraíso?
No. Claro, una buena pregunta. Y tiene ese título porque estamos hablando de un paraíso ficticio, que es el de los regímenes comunistas,
ajá,
que quieren construir el paraíso en la tierra. La utopía termina siempre siendo infernal.
Uh-huh.
Por tanto, este paraíso del que la gente escapa, estos personajes escapan, Amadís y su amante Oriana basada también, ajá, que fue amante de Amadís de Gaula en otra existencia.
Ajá.
Este Amadís es el mismo personaje de la tabla que ahora se reencuentra en Miami y tiene una experiencia de un caballero o que alguien que aspira a ser un caballero dentro de las circunstancias sórdidas del exilio,
uh-huh,
de alguien que se vincula a grupos de acción
marginales
uh-huh, contra el régimen de Fidel Castro y buscan armas y hipertechos de una manera totalmente marginal también. Esa experiencia, como experiencia política, de activismo político,
uh-huh,
no bien visto, por cierto, por lo políticamente correcto, más la circunstancia del amor que él siente y que ella siente, Urganda la desconocida, porque Oriana es un personaje de otra novela. Uh-huh. Urganda la desconocida, que sí también es un personaje de la Amadís de Aula, que es una bruja, y se supone que la mujer maga dentro del esoterismo que despierta en el hombre el deseo de eternidad y de accionar, uh-huh, en el mundo. Es decir, que vemos estos dos personajes que se encuentran en Miami. Ella ha escapado de una cárcel en Cuba.
Ajá.
Ella ha escapado de embalsa.
Ajá.
Y se encuentra con este personaje que ha tenido una vida muy similar a la de ella. Mm. Ella es pintora, él es escritor.
Escritor, por supuesto.
Casualidad.
Ajá.
Y encuentran, reconstruyen su patria,
ajá,
a través del sexo y del amor que se sienten entre ellos mismos, pero que son capaces de compartir con otras mujeres dentro de la novela.
Hay un elemento entonces promiscuo, orgiástico.
Orgiástico. La orgía como modo de regresar a la madre tierra, la orgía sagrada.
Bueno, tremendo,
la orgía sagrada,
tremendo.
Sin dejar de ser todo lo apasionante que puede ser una orgía real.
Armando.
Que tampoco vamos haciendo los santurrones aquí.
Armando, muchas gracias.
Muchas gracias por el buen rato.
Señoras y señores, estos dos libros se presentan este viernes a las 7:30 de la noche en la librería Altamira de Coral Gables. Siempre es un placer escucharte. Mucho éxito.
219 Coral Way es la librería.
La librería, ¿no?
219 Coral Way.
El viernes por la noche.
El viernes por la noche, a las 7:30.
Muchas cosas buenas.
A ti también.
Calles de mi barrio, la otra luz del sol. Yo no acabo de entender este lugar. Tanta prisa, tanto miedo y soledad. La corriente nos está llevando. Vampiros que se beben lo que queda. Si yo volviera a verte detendría el tiempo. Puede ser una alucinación, una trampa de mi corazón.
La Habana es un invento, una locura, un viaje a la ilusión.
Puede ser que me ciegue la pasión, los recuerdos cambian de color.
Te veo en la distancia, no te olvido y será mejor.
Hay una ciudad dormida y tiene forma de nostalgia. Oh, hay una ciudad imaginada andando sobre un animal, flotando en el agua con luces tan blancas que abrazan. Es una ciudad que invento, es una trampa del recuerdo, es una mentira, una alucinación, un juego de pasión.
Que se van conmigo.